Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a tapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Es que el mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar. Contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a conquistar. Un grandioso viaje empezará. Hoy es la oportunidad. Lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón.
Hola para todos, es un gusto saludarlos de nuevo. Para nuestra audiencia nos encontramos con su programa Cosa Nostra y quien les habla, a uno de los colaboradores, con un programa un poquito nostálgico, pero no significa que porque sea nostálgico vaya a ser triste, sino por el contrario, esperamos hacer el mejor de los homenajes. Y como se darán cuenta, en nuestros programas cada vez que el cabezote inicia dice hola soy Goku, y pues concordamos con Alex cuando iniciamos todo esto que Dragon Ball Z y Akira Toriyama es el precursor de muchas cosas, es el precursor del anime. Y hoy nuestro programa va a tratar sobre ello, sobre Dragon Ball Z y Akira Toriyama. Entonces, antes que nada quisiera saludar a los muchachos en un nuevo programa. ¿Cómo estás, Mauro?
Olis, muy contento de estar y bueno, a recordar con alegría Dragon Ball y Akira Toriyama.
¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
Hola a todos, todas y todes. Bien, contento y acá rememorando la infancia, listos para divertirnos un ratico.
Andrés, ¿cómo vamos?
Bien, recordando y extrañando lo que uno vivió en toda su niñez.
Sí, bueno, pues demos inicio a este programa que espero que nos salga muy bonito. Y cómo no hacerlo si se nos fue un grande del manga, del anime, Akira Toriyama. Y pues quisiera empezar con su merced, Alex, porque días atrás en un desayuno su merced se puso muy sentimental, muy nostálgico cuando le mostré una carta que me enviaron de Eiichiro Oda, uno de sus grandes admiradores, y creo que aquí usted toma la palabra.
Creo que a Oda le decimos el dios Oda.
Usted.
Solo usted.
Entonces, Good Oda dijo, voy a leer la carta, es una carta muy sentida. Disculparán la voz, estoy un poquito enfermo, pero el corazón está bien. Es demasiado pronto, el vacío es demasiado grande. La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado mucho desde que era un niño. Incluso recuerdo el día en el que me llamaste por mi nombre por primera vez. Y cómo nos emocionamos Kishimoto y yo cuando nos llamaste amigos. Aquel día de camino a casa. También recuerdo nuestra última conversación. Eres uno de los responsables de dejar atrás esa época en la que leer manga se consideraba una estúpida pérdida de tiempo. Para pasar a la era en la que tanto niños como adultos disfrutan de este medio. Me mostraste que ese sueño era posible, que el manga podía llegar a ser todo el mundo. Era como ver a un héroe avanzar. La emoción y el entusiasmo de la época de la serialización de Dragon Ball hecho raíces en la infancia no solo de mangakas, sino de creadores de todos los sectores. Su existencia es como un gran árbol. Cuando más me acercaba a la obra de Toriyama, mayor me parecía la presencia que tenía entre los mangakas de nuestra generación. Era casi intimidante, pero al mismo tiempo era agradable ver a esa persona tranquila que había detrás. Amamos a Toriyama, sensei, como si fuera de la familia. Me gustaría expresar mi respeto y gratitud al extremadamente rico mundo que Toriyama Sensei nos dejó y orar por su descanso desde el fondo de mi corazón. Espero que el cielo sea tan placentero como nos lo mostraste, Sensei. Esta carta es preciosa, es muy sentida. Yo pensé, hay una cosa muy bonita, hay dos imágenes que me quedan de la carta. Una que es cuando van caminando con Michimoto y Toriyama, los tres caminando. Me evocó mucho un libro que me gusta mucho, que son las cartas de Adorno y Thomas Mann. Porque hay una escena en Thomas Mann, que Thomas Mann es un escritor alemán, que va con Adorno, perdón, y lo ve y lo sigue, y como que lo mira, y es esa evocación de la admiración, de estar uno con personas que admira y sentirlos al lado. No sé si ustedes alguna vez han estado al lado de alguien que admiran mucho y uno no las cree que están ahí. Y la vaina de la amistad, porque es que uno no le dice amigo a cualquier persona. Amigo es una palabra muy... es como decir a alguien que se le ama, no se le dice a cualquier persona. Entonces, creo que hay una emotividad, un sentimiento que a mí, no, y por otra parte, me ha conmovido mucho.
Sí, yo creo que los tres hemos...
sabemos que hay compañeros y amigos. Y conocidos. Y
está muy claro.
Y vemos que usted se le acaba de como llenar de sentimiento lo que acaba de leer. Y hablo por mí, y es uno de los programas en el cual lo he visto más emocionado, porque preparándolo se cantó todas las canciones, hizo voz de niño. Entonces me agrada verlo así. Y pues quisiera escucharlos a ustedes, que tienen
es que al respecto. Es que un poco es eso, ¿no? Es volver a la infancia. Ah. El hecho hace que uno empiece a recordar, a ratos nostalgia, a veces alegría, a veces rabia, emoción. Recordar a Dragon Ball es eso, volver a todas esas emociones que uno tuvo en la infancia y esos momentos bonitos que pasó.
Sí, es niñez y adolescencia, ¿no? O sea, recuerdo en San Bachillerato, o sea, séptimo, octavo más o menos, cuando empecé a ver Dragon Ball por el canal A. Empecé a ver la Dragon Ball, y ya cuando estaba en 11 no teníamos pues los medios para tener los canales de parabólica, se le llamaban eso, pero casualmente los injertos que hacía mi papá al televisor cogía un canal argentino, me acuerdo mucho. Quedaban Dragon Ball Z y Dragon Ball, ese Dragon Ball era más, tenía los capítulos un poco más avanzados de lo que estaban, las estaban dando acá. Entonces me acuerdo que no me perdía, yo estudiaba por la tarde y siempre llegué tarde ese año al colegio por ver los capítulos de Dragon Ball, de Dragon Ball Z en ese caso. Uh-huh. Me acuerdo las peleas con Majin Buu.
Perfecto.
Fue esa vez.
Sí. Este programa se puede haber hecho desde el tecnicismo, desde lo teórico, pero la verdad no vale la pena, sino hacerlo desde el sentimiento, desde la infancia, desde la nostalgia. Sí. Yo recuerdo mucho que Dragon Ball Z tuvo tanto impacto en mí que me hallo a los 10 años, incluso antes, jugando en el sofá de mi casa de mis papás, jugando a Dragon Ball Z. Entonces, yo no sé si ustedes comparten, no sé si lo hicieron también, pero en las transformaciones uno hacía el ruidito de la transformación, era... Y entonces, claro, yo era el bueno y era el malo, entonces me pegaba y me hacía en el otro lado y jugaba. El esquizofrénico. Algo así, yo creo.
Con el esquizofrénico.
No, y créame que una de las razones por las cuales empecé a dormir con mi papá y después mi hermana con mi mamá, ¿cómo? Era por medio de Dragon Ball Z. Yo decía... Hermano, el pasillo del apartamento estaba oscuro. Y digo, aquí me va a salir Nappa o Vegeta. No. Era Dragon Ball Z. No le tuve tanto miedo a la Patrulla Roja. Pero yo dije, uy, aquí me va a salir Nappa o Vegeta. O los, ¿cómo es que se llamaban? Los verdes.
Saibaiman.
Los Saibaiman. Yo le tenía miedo a esa vaina. Y cuando me iba a acostar con mi papá, la lámpara encendía. ¿Y qué me imaginaba yo? Que llegaba a Freezer. No, claro, pues, entonces pues tanto impacto tuvo, sí, exacto.
Muy chévere, muy ahí muy bueno. Sí, Dragon Ball, pues ya me tocó en la adolescencia, ¿no? O sea, estoy un poco antiguo.
Es gente mayor.
Sí, ya meto con la adolescencia y Dragon Ball, a pesar de eso, fue muy bonito. Fue después de Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, fue el manga que me marcó, mejor dicho, desde niño.
Yo sintetizando, yo ejemplo en Dragon Ball, yo lo vi en la adolescencia. Lo vi, me acuerdo, era
a los 27 años empezó.
No, era Dragon Ball, me marcó que yo recién había llegado a la ciudad, habíamos aterrizado aquí en la ciudad. Y ver
¿de dónde venía usted? ¿De Namek?
No, venía de
Bellita. El universo 5.
Bellita. Me acuerdo que llegamos.
Sí. Era unos arumas. Sí.
Era como de todo ese mundo, era bellísimo porque habíamos sobrevivido a Caballeros del Zodiaco y Supercampeones. Y nos escapábamos en la infancia. Hacer las técnicas de Supercampeones, hacer las técnicas de los caballeros, y luego viene Dragon Ball y nos convoca a otras cosas. A mí me convocó mucho a la aventura, me gustaba mucho el viaje, ese constante viaje de Goku. Creo que por eso me gusta viajar, la naturaleza, todo eso me parece una belleza. Luego me acuerdo, ya en el bachillerato, cuando por allá en sexto, séptimo, yo vengo de un mundo donde no había VHS, no había internet. Y los programas los daban solo, todos teníamos dos canales en ese entonces, los que no tenían parabólica. Y lo que hacíamos con unos compañeros, un compañero que me acuerdo mucho, él los grababa, dejaba grabado grabando el programa, el VH, el hermano lo grababa en la jornada. Nosotros estudiábamos en la jornada que daban el programa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Como eran dos hermanos, dejaban grabado el programa y nosotros al otro día por la mañana nos escapábamos de la casa porque no nos dejaban salir, nos escapábamos de las casas todos, ahí nos reuníamos allá a ver en la casa de mi amigo, a ver Dragon Ball Z. Y me acuerdo mucho porque era todas las mañanas uno allá llegando, ahí, porque nos pegaban con correa, muchas veces nos ganamos muchos correazos por irnos a ver Dragon Ball Z. Entonces nos motiva mucho. Y creo que también con Dragon Ball aprendí las frustraciones de ser adulto de la vida, porque cuando comienzan esas vainas que, si ustedes recuerdan, los 5 minutos eternos de Freezer. Y uno ya iba a llegar al capítulo y cuando uno miraba al siguiente día, volvía 3 desde el comienzo. Sí, y uno decía, no, sí, otra vez, sí, no. Sí, otra vez llegaba el hermano Goku a la Tierra, no, en Radix, y uno ya sabía. Y uno esperaba otra vez. Y volvía, varias veces pasó, no sé si ustedes recuerdan, como que se dieron garra y repitieron esa misma saga como 5 veces hasta el mismo capítulo y lo devolvían.
Sí, antes de que llegara Vegeta. Sí,
yo recuerdo, eso era en Caracol.
Ajá, sí, es verdad.
Ese día hice una pequeña travesura. Mañana se convierte en Super Saiyajin y ahí súper pendiente. Cuando llegué, Raditz llegando a la casa del maestro Roshi, me enojé demasiado y cogía golpes el televisor. Y el televisor se dañó. Cuando llegó mi mamá, nada, decir que no sé qué pasó.
No. Y experimentar el dolor.
El dolor. No se quiso transformar.
Sí, sí, sí.
Bueno, muchachos.
Hice fuerza.
Qué rico que estemos aquí en este ambiente con Akira. Espero que desde donde esté nos esté escuchando. Y pues vámonos con un pequeño corte. Vamos con un opening de Dragon Ball Z y ya volvemos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Romance te puedo dar. Voces Diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Impactante el momento en el capítulo que uno se entera que Goku es extraterrestre, que Goku pertenece a otra raza. Con el hermano de Raditz, sí. Cuando llega, dice, vengo a buscar a Kakaroto.
¿Quién es Kakaroto? Sí.
¿Quién es Kakaroto? ¿No?
Y hay muchas cosas cobraron sentido. Sí. Las transformaciones, la cola, la forma descomunal de comer.
Ahí comienza el llamado del héroe para Picoro, ¿no?
Sí. Sí, pero en Dragon Ball, ahorita recordando lo de las transformaciones, es triste saber cuando Goku les cuenta a Yamcha y a Bulma cuando están encerrados con Pilaf, que dice, no, es que mi abuelo murió porque lo golpeó un simio gigante, algo así, sí. Les cuenta, es que no recuerdo muy bien.
Un golpe en la cabeza.
Que se cayó, pero el abuelo fue muerto por un monstruo gigante, algo así cuenta Goku. Y entonces cuando se transforma en el palacio de Pilaf, todos caen en cuenta de que el monstruo era Goku. Fuerte, entonces sí. Ahí Goku prácticamente mata al abuelo.
Dice el reencuentro con el abuelo.
Uy, cuando el torneo. Y entonces dice, uy, yo conozco este olor. A uno se le va quebrantando.
Sí, quitando lentamente la máscara y ve que es su abuelito.
Y es que ahí cuando quiero darle como ese significado que les venía diciendo minutos atrás. Porque para mí, los Simpson y Dragon Ball tienen una connotación latinoamericana por excelencia. Y es por el doblaje también hecho. O sea, yo no puedo desligarme de Goku, del primer Goku, sin la voz de Laura Torres, que es una mujer. Claro, ese sentimiento que le hice abuelito, abuelito, yo voy a soltar la lágrima. Exacto. Y después, pues Castañeda. Para mí el trabajo del doblaje en Dragon Ball Z es impecable. Yo asocio a Dragon Ball Z con Latinoamérica, con México por el doblaje, pero siempre con Latinoamérica, tanto Dragon Ball Z como los Simpsons. Para mí pierden el sentido si los veo. Es uno de los pocos animes que tengo que ver sí o sí en latino. Los demás yo los puedo ver en japonés, pero pierdo el sentido si lo veo en japonés, Dragon Ball Z y Dragon Ball.
Lo que usted dice sí, o sea, tiene mucho, mucho sentido, porque la versión que sacó, que solo trataba de resumir todos los capítulos de Dragon Ball Z en uno que era Dragon Ball Kai.
Sí.
Primero, la voz de Goku era la de otra persona, el doblaje era el de otra persona, hasta que las quejas fueron tantas que les tocó nuevamente,
claro, porque sí. Eran voces como que ya estaban participando en el nuevo de los Simpsons, entonces pierde el sentido.
La relación de ya la voz con Goku, con los personajes, ya la tiene uno como en imprenta en el cerebro, entonces cambiarle la voz a Goku ya es...
Sí.
Pues acuérdense que esta mañana estábamos escuchando la canción de la Patrulla Roja.
Sí.
Es que la audiencia estábamos cuando escuchamos las canciones. Yo recuerdo mucho de niño. Yo no tenía muchos amigos reales.
Y ahora tampoco.
Ahora no tengo amigos.
No hay amigos. Hay compañeros.
Hay compañeros de trabajo. Pero más allá de eso, recuerdo mucho una escena de Dragon Ball donde va Goku por fin a pelear con la Patrulla Roja y comienza así todo el bombardeo, y es una canción preciosa y yo la tenía y la había buscado una y otra vez, y ayer me acuerdo mucho alistando el programa con Juan David, me pasa la canción, es una canción bellísima y yo la escucho y escucharlo, yo le decía esta mañana al compañero Andrés, escuchar la nueva voladora, el sonido, sí. Y la voz de Goku otra vez, voz del narrador, acuérdense la voz del narrador, ahora sí va a ir a pelear contra la patrulla, podrá ganar, sí. Y es bella esa canción, y está muy bien hecha porque a la medida que él va peleando, el Goku se va acercando a la pelea con la Patrulla Roja, va sonando la canción que ahora que hay que seguir los sueños, que en la vida hay que meterle todo y hay que apostarle hasta el miedo mismo a la vida, hay que vivir de una manera que valga la pena la muerte. Y van evocando todas las partes más emotivas de Dragon Ball. Esa canción está muy bien hecha, o sea, el video, con la letra y cómo va evocando los momentos cuando va, conoce a la, al robot, cuando conoce a la Torre Karim, cuando va, cuando conoce a los principales villanos, a Tao Pai Pai, a todos los primeros de la Patrulla Roja, y uno lo ve y claro, uno en la cabeza comienza uno a evocar.
Hay algo que hablan de Dragon Ball y que se hizo un estudio, no sé dónde, yo lo escuché en algún momento, pero que habla de eso de la amistad. Dragon Ball, las personas que vieron Dragon Ball, Dragon Ball Z y lo siguieron, tienden a tener, a crear lazos verdaderamente de amistad.
Sí.
Y no todo el mundo es enemigo. Todo el mundo es su amigo hasta cierto punto. O sea, sí, no ven lo malo en la gente, sino lo bueno.
Sí,
lo
sí, porque a diferencia de otros animes, yo en su momento, me disculpo, dije, es que Dragon Ball Z no mata a nadie realmente, Cilia. Pero pues, digamos, con Dragon Ball, o sea, Akira Toriyama no hay que reivindicarle nada. O sea, el man está en su totalidad, es perfecto. Y lo bonito de Dragon Ball, pues, va la transición, ¿no? Entonces, Tenshin Han, enemigo, se vuelve amigo. Yamcha también fue enemigo porque era un ladrón que los iba a robar. Piccolo, Vegeta, bueno, hasta Freezer si le meten un poquito a los nuevos, pero Majin Buu que se queda. O sea, si ven cómo era, o sea, vino Majin Buu, era el malo de ya el último.
El malo.
¿Y cómo queda? Amigo de Mr. Satán. O sea, tiene sentimiento cuando matan al perrito y ahí otra vez recobra como decir yo, pucha, claro. Entonces es bonito como eso, lo que usted dice, los lazos de la amistad.
Sí, y si se dan cuenta, o sea, por más lejos que estén, siempre la amistad perdura. Lo que pasa con Krillin y Gohan y Goku, que es la primera amistad que hubo, el primer lazo de amistad.
Y al principio también se llevaban súper mal.
Sí, se llevaban súper mal.
Krillin quería ponerle siempre
el entrenamiento. ¿Te acuerdas el entrenamiento con la moneda? ¿Te acuerdas cuando va a hacerlo en la moneda que en Dragon Ball Roshi los manda a entrenar, les bota una moneda así al abismo y tienen que encontrarla? Uh-huh. Y que Krillin llega,
lo engaña,
parece colombiano, llega ya, hace trampa. era el colombiano.
Sí, ¿no? No, y al final de Dragon Ball, que ya después con la transición de Dragon Ball Z, cuando ya ven a Goku grande, después de haber entrenado con Karin.
No lo reconoce.
Y cuando Krillin dice Goku, claro, la voz, que también es en latino, le da un abrazo y dice, pucha, no me hagan esto. Porque es... Sí.
A mí una vaina también, perdón, lo interrumpo. No. Que me mueve mucho con hablando de la amistad y el tránsito también de las emociones. Es cuando precisamente Piccolo, por ejemplo, los que somos muy fríos, los que no tenemos mucha emotividad, es una cosa que lo mueve a uno mucho cuando llega y conoce Piccolo, se comienza a afianzar con Gohan. Ese vínculo que se crea con Gohan. Uh-huh. Porque se acuerda que Raditz llega y Raditz muere y Piccolo se lleva. Tiene 8 meses para entrenar a Gohan. Gohan. Y lo que hace es
a
como...
un niño de 4 años.
Sí, porque descubre que el híbrido sí tiene mucho poder. Exacto.
Y un niño de 4 años, pues qué mejor, como buen docente, va y lo deja que enfrente el mundo y lo tira en un desierto donde tiene
como
que
buen vivir. Papá.
Sí. Pero siempre está pendiente de él, siempre lo está cuidando y comienza a generarse un vínculo ahí chévere entre los dos. Y esa pelea, por ejemplo, no sé si a ustedes se les arrugó el corazón, porque nosotros vimos Dragon Ball Z ya años después, o en mi caso lo vi años después de haber visto Dragon Ball, ver a Goku peleando de la mano, o sea, el final tan bacano que tuvo Dragon Ball cuando pelea a Goku con Piccolo, y luego verlos peleando de la mano para vencer a Raditz. ¿Se acuerda que Goku se sacrifica con la técnica del Mackenzie? No sé,
sí, Makankosapo.
El que lo hace y atraviesa.
Sí, sí, sí. Pues yo quisiera este espacio preguntando, para que lo cerremos con una pregunta, y es que me digan, para ustedes, por saga, ¿cuál consideran que es para ustedes, no? ¿Cuál ha sido la mejor pelea por saga? Si quieres, empiezas tú, Mauro.
¿Desde Dragon Ball?
Desde Dragon Ball, hasta lo que se haya visto. Porque tengo presente que algunos de ustedes se han visto Super. Yo hasta allá no llego.
Me gusta cuando Goku se ve muy de carne y hueso. Entonces, cuando Tao Pai Pai le da durísimo en la primera pelea, y con su ojo así súper hinchado. La pelea con Vegeta es épica.
Perfecto.
Cuando dice, vamos a pelear en un lugar donde no haya nadie. Uh-huh. Eso también queda destrozado, casi muriendo. Esas dos. Sin duda la pelea con Freezer. Uh-huh. El tema de, pues todos pensamos que había muerto.
Sí, pero estaba de parranda.
Pero estaba de parranda aprendiendo la teletransportación.
Ajá. Perdón, sigue.
Por último, la pelea con Vegeta, cuando Vegeta se deja poseer por
Majin Buu. Muy bien, perfecta.
Uy, bueno, yo tengo varias en Dragon Ball. Uy, Dragon Ball. Yo amo las artes marciales y intenté por un tiempo hacerle, pero ahorita es muy difícil, pero por ahí Dragon Ball también y por Samurai X comencé con las artes marciales. Y lo que decía el compañero, la naturalidad que había en Dragon Ball, por ejemplo, muchos entrenábamos de niños haciendo los ejercicios que hacía Goku, pero recuerdo mucho la pelea con Tenshinhan, me parece una belleza.
La del torneo.
Sí. Y la pelea que me parece, yo creo que de docente aprendí mucho de Roshi. De Roche aprendí de Piccolo para ser un buen docente. Porque véalo. Vea.
Ahora todo. Ahora todo. Sangraba la nariz. La
todo tiene sentido ahora.
Pero si algo tiene Peplo Roche, acuérdense que Roche se disfraza de Jackie Chun, sí, para el torneo y va y se pega una pelea brutal. Pero ¿por qué lo hace? El Roche sabe. Y es algo que también aprendí otra persona en la universidad en su momento. Que si el man llegaba y ganaba, se iban a confiar.
Humildad.
Y Roche quiere vencer a Goku. Para que el man entienda, uh-huh, que tiene que ser humilde, tiene que seguir entrenando, uh-huh, más, sí, y más fuerte.
Y lo aprendió muy bien.
Sí, sí. Entonces, eso en Dragon Ball, Tenshinhan y Jackie Chun.
Sí, perfecta.
Y entran el Z. Uy, el Z está en la pelea de la que ustedes dicen.
¿La de cuál? De
la de Vegeta. Cuando Vegeta se
¿pero
deja...
¿Pero la primera o no, la de Majin Buu?
Las dos.
Uy, son brutales.
Las dos porque cuando el man se deja vencer, cuando sabes que lo que hace... Acuérdense las motivaciones psicológicas de Vegeta para dejarse poseer. Y eso le pasa a uno a veces de humano cuando dice, ¿cómo mierdas estoy sintiendo eso? Yo, ajá, no debería estar sintiendo eso, yo soy otro tipo de persona, pero los sentimientos lo cogen a uno y lo rompen, lo destruyen. Y Vegeta está así porque está sintiendo humanidad, está sintiendo amor por su familia y él quiere volver a ser lo que era antes. Y al querer volver a ser lo que era antes, escoge ser poseído por Babidi para poder volver a sacarse esa humanidad. Y por último, el super... Tiene muchas cosas que cuestionarle, pero la pelea con Jiren me parece una belleza. Porque sí. Jiren es un personaje bastante interesante.
Ya para cortar,
sí.
Pues estoy de acuerdo con la pelea de Tao Pai Pai, pero también la de Piccolo en el torneo, cuando Goku mata a Piccolo, me parece excepcional. En Dragon Ball Z, sí, Freezer. Freezer y... o sea, para mí, la pelea con Freezer. Sí. Tanto Vegeta como Goku en esa pelea. Y... cuando Goku enfrenta a Vegeta, cuando perfecto, lo controlaba.
Listo. Las mías, rápido. Goku contra Tenshinhan en el torneo. Goku contra Piccolo de Daimaku, el primer Piccolo, sí, de Daimaku. En Dragon Ball Z, sí o sí, Goku contra Freezer. Goku con Vegeta Majin Buu. Y Goku contra Kid Buu. ¿Listo? Entonces ahí cortamos. Vámonos con otra cancioncita. Ahora sí, un opening de Dragon Ball Z. Ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
El cielo resplandece a mi alrededor. Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul. El cielo azul que da furia a un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera un podrás ver de cerca gran dragón. ¡Shala! ¡Echala! No importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. ¡Shala! ¡Echala! No importa lo que suceda sobre el día de
Dimensión desconocida.
Bueno, hablando de Dragon Ball y hablando del universo, esas potencialidades que tenía Dragon Ball para hacer temblar el universo, ¿ustedes recuerdan cuando estaban peleando por allá contra Buu? Y era tan fuerte el ki que se sentía en todo el universo, como que el universo estaba temblando. Y pues obviamente eso me llevó a pensar en que hablar de mi sección desconocida, y dije, pues hay una teoría que ahorita está cogiendo fuerza, que es de la posibilidad de que exista una quinta fuerza esencial del universo y no son los Saiyajin. Porque recordemos que las cuatro fuerzas elementales son fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, electromagnetismo y gravedad. Son las cuatro fuerzas que mueven el universo, son las cuatro fuerzas que sabemos que en el momento de la singularidad, cuando no había nada, cuando todo estaba comprimido en un nada, o según la teoría Penrose, el universo volvió a volverse un infinito demasiado pequeño. Ahorita se hizo un experimento que se conoció como el experimento del muón G2. Los muones hacen parte de unas partículas, una familia de partículas llamadas leptones, entre los que están los electrones también. El muón es como un electrón, pero 200 veces más masivo. Y hicieron a partir de la ecuación de Dirac, donde decían que la masa y la energía era igual a 2, se intenta hacer una cosa similar con los muones y se dan cuenta que no coinciden, que no es 2 sino 200,233 de masa. Eso parece una trivialidad, pero no lo es, en tanto que cuando se mira por el cómo se mueven los muones en un universo, en el espacio cuántico. Y es algo también por re bonito, porque los muones hacen parte, o sea, son partículas que tienen como existencia 2,2 segundos, o sea, es una cosa que existe en menos de nada, son partículas que existen y desaparecen, y son partículas reales, porque también hay partículas virtuales. Hagan de cuenta, las partículas virtuales son partículas que existen pero no están existiendo, y eso tiene que ver con el mundo de la cuántica. Son varias cosas que están existiendo y no existiendo, y son representaciones de representaciones. Entonces, una cosa muy loca. Y al darse cuenta de esto, miramos que se hace un experimento, y se verifica que las masas no coinciden, que los movimientos no coinciden, y lo que se está pensando en este momento a partir de eso es que hay otra fuerza. O sea, parece que hay una sospecha y que hay una fuerza, una quinta fuerza elemental diferente a las mencionadas, y también se comienza a especular de que está el fotón oscuro. Y que están los muones oscuros también, o sea, como, y eso sería la base fundamental, si se llega a comprobar esto, también para corroborar la existencia, ya no solo matemática, de la materia oscura. Entonces, es una cosa bellísima, no sé ustedes, pero me parece una cosa muy loca y muy bella también, de saber que hay una quinta fuerza elemental que no conozcamos a estas alturas de la historia, que ahí hay cosas que realmente todavía no comprendemos y que atraviesan y sostienen esto llamado universo.
Sí, es lo que usted plantea, es esa quinta fuerza que interactúa con toda la materia del espacio, toda la materia existente, pero de maneras muy diferentes a las otras cuatro fuerzas, ¿sí o no? Es eso lo que usted quiere decir.
Sí, digamos que con su merced tengo la diferencia, que usted defiende la teoría estándar y es como la teoría cuántica, y es exacto, o sea, es algo que tiene como las vainas del electromagnetismo, pero aparte tiene otras cualidades que no sabemos cuáles son. Y es una cosa, o sea, hay algo ahí que sostiene el universo que no...
Yo en algún momento la oí, y sí, es la interacción completamente distinta de las cuatro fuerzas con esta quinta fuerza, que lo que usted dice, no hay algo que compagine los resultados con las cuatro fuerzas existentes. Es chévere, es bacana. Sí.
Por eso las matemáticas son divertidas.
Las matemáticas son la explicación del mundo, la explicación de todo lo funcional del universo.
Rico que estemos interviniendo en todos estos temas y que confluyen en Dragon Ball Z.
Que la quinta fuerza podría ser el ki.
Bueno, sí, relacionándolo.
Y si fuera en el universo de One Piece, sería el haki.
El ki.
Hablamos de cosas más interesantes.
Sí. Bueno, entonces vámonos con otra cancioncita y ya venimos con este espacio bien rico.
El peligro viene ya, y para llorar no es el tiempo ahora. Ya siento subir más y más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por fin será. Listo estoy para victoria tendré. Juega, niño, el poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Locura llega al final y luchar con valor en los campos.
no tiene ya. Deberás seguir siempre tu objetivo. Siempre mantendrás en tu alma la esperanza para cumplir todos tus deseos. Combatir el mal es nuestra misión. Con valor debemos enfrentar a todo rival. En el cielo tú verás una luz y la fuerza sembrará en ti. El niño hoy sin temor, el poder nuestro es y seremos para siempre Dragon Ball Z.
Listo, pues. ¿Qué podemos decir más? Podemos reconocer, o sea, mencionar que la trayectoria de Akira fue en su totalidad fue inmensa. Recordemos que nace en el 55 en Nagoya y su primer trabajo empieza en el 78 con un manga que se llama Wonder Island, ¿listo? Y ya después en el 80 crea ese famoso Doctor Slump, donde, si no estoy mal, me corregirán ustedes o las personas allá que nos escuchan, sale el personaje de Arale, que la conocimos en unos capítulos
de... Dragon Ball.
No estoy seguro porque, pues, reconozco que mi trayecto con Akira solo es Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y también él ya después viene con toda su obra famosa de Dragon Ball Z, Dragon Ball. Pero también fue colaborador en creación de personajes en videojuegos en esta saga de Dragon Quest. Claro, uno se pone a buscar ese Dragon Quest y todos los personajes, o se nota la imprenta ahí de Akira porque todo está plasmado como si fuera Dragon Ball.
Una de las cosas que tiene Akira también, y de lo que parece bellísimo, y es que su obra también retrata su vida. Porque él sale del colegio, sale a estudiar, el man decide, le gustaba el dibujo, se fascina con el dibujo, pero comienza a trabajar en las oficinas. Se sabe que en Japón, como esas pinturas de Magritte, la gente va vestida siempre con los mismos colores, son muy, muy cuadriculados, allá todo es muy organizado. Y Akira comenzó a llegar tarde al trabajo porque de pronto le gustaba tomarse una que otra cosita, llegaba tarde al trabajo, llegaba amanecido, le comenzaron a llamar la atención.
Akira Torres.
y Akira llegó un momento donde el man se cansó de eso y dijo, como todo hombre adulto de 23 años, 25 años, dijo, a la chingada. No voy a trabajar más en una oficina y voy a ganarme la vida dibujando.
Akira Torres no puede porque lidera. Lidera muchas cosas.
Pero es lo bello. O sea, él teniendo una estabilidad laboral y prefiere irse a dibujar, a vivir del dibujo, a arriesgarse sin nada porque se va realmente, deja una vida de oficinista para jugársela por algo que quería.
De Dragon Ball, los valores. Yo rescato los valores. O sea, ahorita que uno ya lo ha visto, ¿sabe? La verdad, la capacidad, la resiliencia que le enseñan a uno desde niño. O sea, Dragon Ball le enseña a uno, no, si te rompen, te levantas y entrenas y eres más fuerte.
A no rendirse.
Y te vuelven a romper. Y uno dice, no importa lo vencido que esté, un Saiyajin siempre que está al borde de la muerte se levanta más fuerte.
No importa lo roto que esté. Sí. Bueno, para quienes nos gustan los videojuegos, también chévere hablar de la participación de Akira Toriyama como dibujante, creador de personajes, por ejemplo, en Dragon Quest, el videojuego, en Chrono Trigger, en Blue Dragon, en todo el número uno, y pues obviamente también en los videojuegos de Dragon Ball.
De Dragon Ball, claro. Porque, bueno, aquí me enfoco en Mauricio porque ustedes no alcanzaron.
No, qué pena. Yo sí, jugué Dragon Ball en Super Play... Nintendo.
Ah, bueno.
Dragon Ball Z Super Nintendo.
Pensé que solo Tetris.
Y en PlayStation también. Hicieron una belleza porque cuando llega esa interfase que tiene Dragon Ball de Play, era una cosa que no había hasta el momento. Y era la vaina que uno llegaba y podían mandar los poderes y los dos se quedaban así, cada uno haciendo
una disputa. Sí,
y uno llegaba y cogía ese botón y
sí,
era...
es verdad. Es el mejor juego de Dragon Ball Z en Play 1, es ese.
Y los super combos que hacía
cada
uno.
Yo creo que en todas las consolas es de los mejores.
Creo que entonces no era Super Nintendo, sino
sí,
Play
1. Sí, no era uno.
Fue hace tanto tiempo que es difícil recordarlo.
Sí, porque... Y recordemos que para ese entonces aquí no llegaba... Nada doblado, todo era en japonés y uno tenía que descifrar cómo eran los comandos, qué estaban diciendo esos manes.
Estaban haciendo el siglo XX para ese entonces.
Había que adivinar. Si digamos a Alex le gustaba doblado, pues en ese momento.
Sí, teníamos que saber.
Hasta dónde iba. Es que, por ejemplo, me acuerdo mucho de los combos que había, que era con L2, R2, X, y uno tenía que hacer como las jugadas.
Y eso era Supercampeones.
No, así era para, eran unos combos que habían especiales y esos combos eran una belleza porque evocaban las peleas reales de la serie. O sea, era como si el personaje hiciera.
Ustedes no tenían la hojita con los combos.
Pero eso eran no, pero claro. Eso cobra también significado de no rendirse porque no sabíamos qué estaban diciendo los manes, cómo entrar a la historia, no sabíamos cómo sacar los combos. Pues uno le hacía exprimir botones y a esperar lo que pasara.
Sí. Entonces, y el clásico
usted se quedó en lo doblado.
El clásico de decir, los doblajes me gustan. El clásico, lo que no te mata te hace más fuerte. Porque acuérdense que el Saiyajin, si no moría, el hecho de estar uno roto, y eso, y en la vida pasa lo mismo. Yo que ya tengo algo de eso, he aprendido eso, que si usted algo lo está rompiendo, hay que abocarse, hay que abrazar ese dolor, y cuando usted salga de ese dolor va a salir mucho más fuerte.
Eso,
y que eso lo aprendimos
Vegeta,
con Dragon Ball.
Vegeta, cuando se iba a enfrentar a las Ginyu, les pidió a Gohan y a Krillin que lo rompieran y lo dejaran casi moribundo para él nuevamente
subir el nivel.
Subir el nivel. Sí, es interesante eso. Y después ya los Budokai Tenkaichi, ¿no, Mauro?
Sí, claro.
Del Play 2, que es también aquí en la nostalgia. No sé cómo siento y puerca.
Esa fue mi adolescencia.
Todas las transformaciones y un Urai. Sí o sí, los juegos de peleas y en especial los de Budokai Tenkaichi rompían los controles. Uno era control roto fijo. Ahí hablando de lo que se rompe.
Sí, algo que quiero tomar acá. ¿Qué opinan de las películas? Antes de terminar todo, de las películas de Dragon Ball. Dragon Ball Z.
No, también son un trabajo interesante.
A mí me gusta mucho, no sé el nombre, me gusta mucho, pues me impactó conocer a Broly. Broly, el gran legendario Super Saiyajin.
La de Garlic Jr.
La de Garlic Jr. es buena. El como el mini arquito para darle transición a otro en Dragon Ball Z, que es con Garlic Jr. y que ahí los héroes son Piccolo, Gohan, Krillin, que demostraron que no simplemente es Goku el que puede, sino que en su momento también estuvieron ellos presentes.
Ah, con la familia del mal, las mordidas y todo.
Exacto, está perfecto.
Esa película es
que evocamos el viernes. El viernes pasado con la canción donde aparece, no sé cuál es el nombre, que aparece la ocarina, que tienen que encerrar
Sí,
que ahí
de
muestran
la ocarina.
a Goku en tercera transformación con la técnica del dragón Jensuke.
Bueno, y la técnica preferida para mí, el Mafuba de el maestro Roshi,
del maestro Roshi.
Acuérdense, acabo de bloquear una tristeza, un recuerdo. Acuérdense cuando el maestro Roshi hace el Mafuba para encerrar a Piccolo, y Mané está así.
Está a punto de hacerlo.
Sí. Sí. Llega y baja.
Y la taza se rompe. Sí. ¿Algo así pasa?
Sí, se rompe y el man como que lo mira y dice, miércoles, la embarré.
Sí. En Dragon Ball Super la retoman con Black Goku.
Sí.
Está interesante. Para sumarse, Andrés, ¿cuál es su técnica favorita?
Mi técnica, el Kamehameha.
¿El Kamehameha?
Sí, para mí.
Chévere.
Mire que la técnica de la Genkidama no me llama tanto la atención porque...
Pues, ¿quién no levantó las manos?
Pues sí, o sea, la verdad.
La levanté.
Sí,
pero,
por
eso como,
ahorita llego, ay, man, quería la fuerza de todos.
No, yo levanté las manos, yo hice el Kamehameha. Pero Kamehameha, una que me parece bonita y tuvo mucha importancia en la saga es el Kikoku de Tenshin Han. Porque si Tenshin Han no retiene a Cell, no aparece Trunks y Vegeta en Super Saiyajin 2.
Y ese personaje de Tenshin Han es una brutalidad.
Es una brutalidad.
La de Krillin, que ciega a las personas.
También.
¿Cómo se llama?
¿Cómo es que se llama?
No, ese es el Kikoku.
El de Krillin.
El de Krillin, que es así. Pero el del Kikoku es que le das como una barrera de poder.
No recuerdo.
No me acuerdo.
Pero es una gran técnica.
Pero Krillin tiene poderes por
disco. El disco que rompe lo que toca.
Claro, porque con ese... Kien-san es el disco. Y si en el Kien-san no le parte la cola a Vegeta en su transformación, ¿no es?
Sí.
La primera vez, porque después también recordemos que aparece este Yajirobe y con la espada le parte la cola. Porque Yajirobe es estos personajes mínimos, pero que hacen relevancia.
El oportunista.
Exacto. Y chistoso el Yajirobe.
Hay una cosa brutal. Yo sí reitero que se nos había pasado. lo del personaje de Tenshinhan.
¿De Chaos?
No, Tenshinhan es una belleza porque es un ser humano y es el ser humano más fuerte del mundo. Realmente man llega, o sea, es mucho más fuerte que Krillin.
Sí.
Y acuérdense por ahí, man siempre man estuvo ahí pendiente en el peligro y el man sabía que iba a morir muchas veces y el man no tuvo miedo.
Se sacrificó.
Cuando sacrificó contra Cell con Majin Buu, acuérdense que el man todo el entrenamiento que había hecho le alcanzó para darle una patada a Majin Buu y en la cual dejó toda su vida ahí tirada.
Sí, pero triste, retomando a Tenshinhan, la muerte de Chaos y el sacrificio que hace por su compañero,
sí, por su amigo, ¿no? Tenshinhan. Sí.
Esa también.
Adiós, amigo Ten.
Ay, no. Sí, triste. Yo creo que a partir de ahí fue que empezamos a curir a nuestros amigos. Porque uno con los amigos que...
¿Pero si tiene amigos o no? Al fin que...
No en el trabajo, pero sí, sí. Uno llega a decir...
Pero lo cubren.
Sí.
Sí, no.
Vámonos con otro espacio de pausa, con otra cancioncita, pues obviamente de Dragon Ball Z, y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
El tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó, el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Yeager.
Bueno, los datos curiosos. Yo la verdad traía esta sección, pues siempre traemos con datos, pero aquí igual quisiera hablar desde la nostalgia. Si acaso tendría uno. Y es que hay mucha influencia de Jackie Chan de respecto a Akira Toriyama. Por eso el personaje de Jackie Chun, ¿no? Uh-huh. Entonces Jackie Chan siempre está presente ahí. Y si no estoy mal, no estoy seguro, ustedes me confirmarán.
Creo que deberíamos hacer un programa de Jackie Chan
algún día. Sí, deberíamos hacer un programa de Jackie Chan. De hecho, hay una pelea de Bruce Lee también. Hay una pelea, no sé si Jackie Chun está ebrio y está representando el modo de... Hay una película de...
Maestro de los dedos rotos.
Drink Master... De Jackie Chan, y es como Jackie Chan se embriaga y empieza a pelear borracho. Entonces,
también el tema del mono está en Jackie Chan, en pelear también,
como el mono. Hay una fuerte influencia de Jackie Chan para con Akira Toriyama. Bueno, ese es como mi datico que tengo que tener.
Para los que no saben, a mí me gusta una serie que se llama One Piece. Esta serie, hay una entrevista bellísima, se la recomiendo, la pueden encontrar en YouTube, que es Akira Toriyama, la hacen en un fandom, que hace una feria allá, y es Akira Toriyama hablando con Oda. con el gran dios Oda, están allá hablando y comienzan a contarse historias. Y Oda, por ejemplo, es un fanático acérrimo de Akira Toriyama. Entonces comienzan a hablar de los primeros dibujos que más le gustaba. Ahí, ejemplo, dice Akira que a él le gusta mucho dibujar robots, de su pasión. Dice, de las cosas que curiosamente se lamenta mucho Akira Toriyama es de no haber aprendido a dibujar bien el cuerpo humano. Él dice, pues por lo de los... Él dice sí. Que no... Ahí en la entrevista lo dicen. Y una curiosidad, un dato, porque una de las cosas que le llamó la curiosidad a Oda de Akira, es que él sabía dibujar, vean los detalles tan bonitos. Dice, es que tú sabes dibujar axilas. O sea, yo vi y son cosas que pasan. O sea, dije, claro, cómo no, porque Eman ve todo el manga, está viendo los primeros mangas de Akira, y Eman se fija que Eman dibuja bien la axila, porque a Oda también le gustan las axilas, y también refleja las manos, y esos detalles hacen, dice, este man, hay algo en este man ahí, y comienzan a hablar de la obra, una cosa muy bonita.
Sí, pero sí, como el OnlyFans de los pies.
Y de hecho, One Piece, hay varios personajes que están inspirados en Dragon Ball. Y hay un arco donde participan los dos. Sí, que es bellísimo. Y hay una cosa que, ya que hablaba su merced de los simios, está el arquetipo. No sé si retomando la idea del arquetipo, está Sun Wukong, que es en lo que se basa Dragon Ball también.
Sí, que es el dios mono. El dios mono es...
Y tiene que ver precisamente con esa idea de que convoca a todo el mundo, los vuelve amigos en Luffy. Luffy, que es el personaje de One Piece, él convoca a todo el mundo a través de la risa, a través de muchas cosas. El mayor poder de Luffy es que hace amigos. Y si vamos a ver Goku también, hace amigos... Todos terminan ayudándolo, todos lo terminan queriendo, y está la risa, está como que ambos personajes, porque Luffy es un homenaje también a Goku, ambos personajes como que son niños, uh-huh. Es como que no dimensionan el mundo en el que están, pero aún así la están rompiendo.
No. De pronto que a Akira Toriyama le gustaban mucho las verduras.
Sí, eso
de construir todos los nombres de los personajes.
Que Dragon Ball estaba con deidades.
Vegetas, verduras.
Algo de Saiyajin. Vegetal. Sí, vi algo con el significado de los Saiyajin que respecto a Akira Toriyama, un video, pero se me olvidó. Pero sí, hay algo con las verduras, con los dioses.
O sea, todos son verduras, todos los nombres de
Kakaroto, zanahoria.
Kakaroto, sí, garlic, ajo.
Radish, tiene radish en inglés. Que es vegetal.
Uh-huh. Entonces ahí es como...
Son vegetales.
Sí. Yo creo que por eso también me gusta comer mucho. Creo que...
Goku es el buen apetito.
Los Saiyajin, todos.
En One Piece, por ejemplo, los personajes, este personaje, les digo, el protagonista también come muchísimo. Y creo que todos los que nos gusta Dragon Ball también comemos muchísimo.
Yo creo que otra cosa que Akira Toriyama es la autoestima masculina. ¿Quién no quiere verse a los 50 y puercas como Goku? ¿Sí? espero que Alex se quiera ver así.
A los que veo aquí no se ven para nada. No,
bueno, veremos a ver.
Yo sería feliz.
Unos 5 años.
Si llegó a viejo, sería feliz siendo el maestro Roshi.
Ya tiene las revistas. Ya tiene las revistas.
Ya tiene la tortuga.
Estamos en alas. En tránsito.
Listo, súper, súper. No, pues esta fue una sección muy cortica. Vámonos con otra canción y ya vamos para cerrar el programa. Bueno, ya en nuestra parte final de Cosa Nuestra, un programa que realmente le agradezco a cada uno de ustedes por su esmero, por su participación y sobre todo por traerlo desde la nostalgia misma. Me han mostrado su infancia y su infancia ha sido muy bonita respecto a lo que vieron, ¿no? No sé cómo fue su infancia, pero veo que vieron cosas muy, muy bonitas, muy finas. Y pues podríamos decir que entonces, ¿cuál vendría siendo el legado de Akira Toriyama?
Yo digo, sigo la amistad y la resiliencia. O sea, Akira Toriyama en su manga plasmó eso, o sea, nunca rendirse, hacer amigos. Y nadie tiene por qué ser amigo, ser enemigo para siempre, nada de eso, sino en algún momento tiene que ser amigo. En la pelea de Goku y Freezer, Goku nunca tuvo la intención de matar a Freezer,
sino
nunca.
Que al final eres un maldito
y se mató él solo.
Yep.
Porque
sí. ¿Y algo que decir al respecto, Alex? Como sí, cierre.
Estaba mirando la carta otra vez de Oda-san. Y una de las cosas que tiene y es el hecho de haber convertido esos dibujos en una época, en el espíritu de una generación. Así como ustedes dicen, nos atravesó la amistad, nos atravesó el sueño. A mí Dragon Ball me creo que me hizo aguantar la vida un poco más desde niño. Me llenó como de
las fantasías, fueteras,
de emociones. O sea, como que nos hizo ver que había un mundo allá afuera inmenso, una cosa brutal. Incluso cuando vi el Super, con todas las observaciones que uno puede tener.
En las falencias.
Pero sentarse uno a ver algo y que lo convoque no desde la racionalidad técnica, digámoslo así, sino desde la emoción, desde el sentimiento infantil, es una cosa bella. Y creo que todavía escuchar eso, y creo que a mí me ha dejado alegría, me ha dejado también el hecho de seguir los sueños, de apostarle a la vida por lo
algo,
que es, por
algo lo que nacemos. Que habla Alex y ahí lo retomo, es que no importa su estrato, su nivel social, su edad tal vez, pero... en sí, los hombres no siempre, o sea, tenemos la facultad de esta generación de que no sabemos el intro de Dragon Ball Z.
Y no, y de Dragon Ball.
Y de Dragon Ball.
Vamos a las esferas del dragón.
Diría siempre que todas las canciones, y la verdad.
Es el secreto más eso. En
siempre tenemos eso. Y como hablábamos la vez pasada. Pregúntele a quien quiera quién es Goku. Ahora.
Sí.
Goku es un nombre
Goku trasciende.
¿Será
trasciende?
Que hay niños llamados Goku? Sería un buen dato para ver.
Conozco perros llamados Goku, Gohan.
Debe haber.
En Venezuela tal vez pueda haber niños llamados Goku porque la influencia en Latinoamérica, en México tal vez.
En México seguramente.
Sí o sí.
En Argentina.
Uh-huh. Mauro.
Sí. Me deja, bueno, en la niñez la alegría total. Un desborde de emociones muy chévere. Y ahora ya racionalizándolo más, la madurez de las relaciones. Ustedes hablaban de cómo iban madurando las personas, pero las relaciones, cómo a pesar de la distancia, del conflicto, las relaciones se pueden mejorar cuando ambas partes crecen. Y creo que ahí haría una analogía con el tema de la transformación. De la transformación de los Saiyajines, uh-huh. Bueno, de los diferentes uh-huh. personajes. Asimismo, los seres se iban transformando y sus relaciones. Por ejemplo, ver la madurez de Vegeta de un asesino sin piedad
un Saiyajin a orgulloso.
Un padre responsable. Sí. Es impresionante.
O de Mil con Goku también. El eterno ausente también.
En general, no hay uh-huh. un personaje que no tenga un desarrollo el tiempo.
Creo que, muchos hombres de nuestra generación sí tomaron ese mal ejemplo de Goku de ser un padre ausente. Pero
¿y aquí en Latinoamérica?
Aquí es.
Ay.
El padre ausente y el padre que llega en la saga de Cell. Sí, que sí, es cuando nace Goten.
Sí.
El padre que deja a su hijo con un hombre verde. A los 4 años de edad. En el monte.
Okay. Bueno, es obvio que se nos quedan muchas cosas, se nos escapan muchas cosas.
Ahora hay que hacer una segunda parte.
Sí, yo creo que va a salir una segunda parte. Yo me acuerdo del programa que hice con Alex y con Yamile, donde aquí nuestra compañera de cabina, Stephanie, intervino y dijo: el anime salva vidas. El anime realmente salva vidas. Dragon Ball Z salva vidas. Y Akira Toriyama nutre el corazón y lo fortalece.
Y salvó muchas vidas.
Muchas vidas. Yo no sé, Stephanie, si tú quieras decirnos algo también. Si tuviste Dragon Ball Z.
Hola, profes.
Hola.
Feliz.
Pues realmente yo estoy aquí con un nudo en la garganta escuchándolos. De verdad, es la nostalgia. Con ganas de llorar, pero bonito que gane este especial. No, yo no voy a decir nada más. Bueno.
Entonces, te agradezco mucho, muchachos. Les agradezco de verdad. Es para mí hasta el momento el mejor programa que he realizado junto con ustedes, junto con el compañero nuevo Mauricio. En el corazón. Adiós.
Adiós, compañeros.
Adiós.
Chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.